RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación, la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación, acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la etnoeducación.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela Ciencias de la Educación de la UNAD. Soy Dayan Marcela Prado y saludo a todos los oyentes que se encuentran conectados a Radio UNAD Virtual. Si nos escuchas por primera vez, es un gusto tenerte con nosotros. El día de hoy vamos a contar con el acompañamiento del profesor Jaime Paz. Un saludo especial para usted.
Hola Dayan. Recibo un fraterno saludo para ti y para toda la audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual. Bienvenidos a este programa radial Cultura en Voz. Les habla Jaime Paz, docente de la Escuela Ciencias de la Educación, y es un gusto acompañarlos en esta emisión.
En esta emisión vamos a abordar un tema de interés sobre la normativa nacional que regula el funcionamiento de territorios indígenas en temas ambientales, desarrollado por el Decreto 1275 del 2024. Vamos a dialogar en esta oportunidad con un investigador destacado de nuestra Escuela de Ciencias de la Educación, el docente Jaime Paz, que hace parte del programa de la Licenciatura en Etnoeducación, que se ha vinculado y se ha involucrado ampliamente en aspectos muy importantes relacionados con los temas territoriales y ambientales. Bienvenido, profesor Jaime.
Bueno, muchísimas gracias, Dayan. El día de hoy tenemos como objetivo de alguna forma abordar este importante decreto que tiene como marco de alguna manera tratar de dimensionar a la naturaleza como un sujeto social de derecho y que nos permite pues obviamente a las comunidades mestizas, indígenas y afro de alguna forma avanzar con su gestión y la gobernanza del mismo.
Muchas gracias, profesor Jaime, por esta inicial contextualización. Pero ahora bien, es importante que nuestros radioescuchas conozcan cuál es el tema principal de este decreto, cuáles son las principales características, de qué trata este decreto.
Bueno, Dayal, el decreto tiene de alguna forma un marco de antecedentes que está dado por la sentencia 445 de 2015, donde se manifiesta que uno de los aspectos que caracteriza a los pueblos indígenas de Colombia es la visión integral y su relación con el territorio, partiendo desde sus respectivos sistemas de valores espirituales o cosmovisiones. Ello implica formas y ciclos de relaciones con actividades vitales y energéticas que permite la pervivencia de los seres en su conjunto, ¿no? Tanto los animales, los seres, todo lo que hace parte del elemento orgánico como tal, las comunidades, y pues bueno, esto es lo que ha permitido de alguna forma también avanzar en la concepción de la naturaleza como un todo. Lo interesante es obviamente que esto hace parte de un anclaje que se viene no solo dando en Colombia, sino a nivel mundial, ¿sí? Teniendo como referentes también a la nación ecuatoriana a través de la constitución de la revolución del Sumacaucay, en el cual pues se revaloriza de alguna forma la gestión de la naturaleza, la gestión de alguna forma su usufructo, y obviamente todo esto anclado, como lo mencionábamos anteriormente Dayan, directamente a las relaciones que se establecen desde las cosmovisiones. Muy bien, ustedes saben muy bien que la relación entre hombre y naturaleza está anclada precisamente por todo un constructo cosmogónico y mitológico en la cual pues las comunidades afortunadamente han logrado soportar supervivencia en el tiempo y en el espacio, precisamente en esas relaciones que se entretejen entre el hombre y la naturaleza.
Muchas gracias, profesor Jaime. El decreto nos menciona sobre las competencias ambientales de las autoridades indígenas, autoridades tradicionales, autoridades propias de los territorios, los consejos indígenas y otras estructuras similares, gobiernos propios en sus resguardos indígenas. Desde su visión, ¿cómo se podría garantizar la aplicabilidad de esta normativa en el contexto particular de las comunidades?
Sí, Dayan, yo creo que hay que atender a dos flancos. Por una parte, el flanco de la gobernanza, entendiéndose a la gobernanza de alguna manera como el elemento que permite generar procesos de apropiación y por ende procesos de defensa en ese territorio, sabiendo que, pues lastimosamente, ¿no? Algunas comunidades han sido viciadas precisamente por intereses financieros, ¿sí? En el territorio, y esto pues lastimosamente ha tendido a generar algunas incidencias directas sobre los territorios. Un caso a resaltar son las problemáticas ocurridas antes del 2015 en comunidades afro en el departamento de Nariño, que están asentadas a lo largo del río Telembí. Precisamente al no tener como un proceso de apropiación colectiva de esos territorios, se permitió la llegada de algunas empresas extranjeras, sí, que nunca rindieron pues de alguna manera un sustento económico para las comunidades, en impuestos tampoco. Y pues esto a lo largo se ha ido generando pues un proceso de contaminación que no solamente inicia desde el 2015, sino que viene de larga data, ¿no? Creo que ya lo habíamos abordado precisamente en uno de los simposios de conflictos étnicos socioambientales que se genera por parte de la Escuela de Ciencias de la Educación, del CECAP Pasto. Y esto ha sido un problema histórico allá, ¿sí? Si nosotros rastreamos ese proceso, pues está muy anclado precisamente a la injerencia que tuvo Henry Granger, un inglés con bastante interés precisamente de usufructuar todas las veras y las minas de aluvión, de oro de aluvión en los ríos Patía y Telembí. Y bueno, bajo esto y bajo el consentimiento del gobierno de Rafael Reyes, pues se genera una contaminación muy amplia, ¿no? Y así estoy hablando desde principios del siglo XX hasta 1980, en la cual se estableció esta empresa angloamericana, ¿sí? Y sin tampoco rendir regalías al departamento de Nariño, y con una contaminación por mercurio de 80 años. Entonces, imagínense estos impactos, lo que lleva de alguna forma a atender y la necesidad de trabajar directamente sobre la gobernanza. Bien. Y el segundo flanco es el tema de la etnoeducación. ¿Por qué es tan importante la etnoeducación? Porque la etnoeducación es la que va a permitir precisamente que las nuevas generaciones generen esos procesos de apropiación simbólica, perdón, de apropiación colectiva del territorio, y que a la larga pues terminen siendo sujetos que van a blindar bajo la salvaguarda del patrimonio cultural y natural esos territorios. Si no hay una conciencia colectiva, sí, como lo muestra precisamente el decreto, de una conciencia colectiva de la naturaleza como un sujeto viviente, como un sujeto social de derecho, pues lastimosamente va a flaquear. Entonces creo que la educación tiene una misión gigante al tratar de generar esos procesos de concientización con las nuevas generaciones y obviamente fortalecer, ¿no? Seguir fortaleciendo el trabajo de los gobiernos propios va a ser fundamental en el manejo y obviamente en la aplicabilidad de este decreto a nivel nacional.
Qué interesante, profesor Jaime, lo que usted nos comenta, la naturaleza como sujeto de derechos. Aspectos importantes a tener en cuenta dentro de los currículos educativos y cómo la naturaleza hoy por hoy reclama atención inmediata frente a esas dinámicas que inciden totalmente en el impacto de los territorios. A todos nuestros radioyentes los invitamos a una pausa radial.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con este espacio radial, también tenemos un espacio para la música. En nuestro programa tenemos un espacio para la música y vamos a continuar con un grupo bogotano de reggae, Fuego y Palabra.
El fuego y la palabra queman, el fuego y la palabra queman, el fuego y la palabra queman, acércate y verás. El fuego y la palabra queman, el fuego y la palabra queman, el fuego y la palabra queman, acércate y verás que el fuego quema, quema, quema. Siram tam tam, a dubi 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 nama nama nama. Dum 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 a dooby dooby one, two, three, dooby dooby one. Sing. Hey, so we're not a reggae music all the time. Here comes another dreadlock shot. Política contra respuesta. Es una llama que enciende la conciencia. Hay fuego en la palabra y se enciende cuando él dispara. Ah, here comes another dreadlock shot. Política contra respuesta. Bomba la bomba que ataca la conciencia. Ataque masivo de llama y de palabra. Y ahí se ve.
Acabamos de escuchar la canción El Fuego y la Palabra, de un grupo bogotano que se ha caracterizado como reggae, un estilo urbano con sonidos caribeños, en los cuales se resalta en sus letras raíces ancestrales con elementos de la cotidianidad. Ahora bien, retomamos nuevamente la charla con nuestro invitado del día, el profesor Jaime, quien a continuación es importante que nos comente cuáles son esos retos y oportunidades que ofrece este decreto en materia ambiental?
Sí, allá. Más que los retos, creo que son las oportunidades, ¿no? Creo que permitir precisamente que la gestión se centre en los gobiernos de base, sean afro, sean indígenas o sean comunidades campesinas, va a permitir que a larga data pues, estos territorios estén gestionados de alguna forma o más bien orientados de acuerdo a las necesidades de estas comunidades. Sí, entonces esto va a permitir que se frene la especulación de los recursos naturales, creo que es una urgencia trabajarlo desde ahí, que se trabaje en propuestas conjuntas y de salvaguarda natural, ¿no? Un caso de eso, y es precisamente uno que, un caso que exponemos, un artículo que nos publicaron precisamente este año a nuestro grupo de investigación, tiene que ver precisamente con el rastreo de estas gestiones, ¿no?, ambientales en territorios. Tuvimos una experiencia con la Reserva Bajo Mira y Frontera, que es una propuesta precisamente que anclada a la gestión binacional, esto permitió de alguna forma garantizar procesos de gobernanza desde el enfoque transfronterizo. Entonces miren cómo las comunidades afro de esta zona de San Lorenzo del Pailón en la provincia de Esmeraldas en el Ecuador, en el caso de las comunidades afro del departamento de Nariño, no bajo una característica gubernamental, nacional y departamental, sino como una propuesta de base, y permitió de alguna forma garantizar la preservación de un gran número de hectáreas de bosque de manglar, que obviamente garantiza la pervivencia y todo el tema de la soberanía alimentaria de estas comunidades, ¿no? Porque estamos hablando de unos de repositorios de vida supremamente importantes. Para todos saben muy bien que la importancia precisamente de los manglares es de servir de guardería a un sinnúmero de especies marinas, ¿sí? Que permiten pues obviamente no la contención de la soberanía alimentaria de estas comunidades. Entonces miren cómo precisamente el decreto viene alimentando esos trabajos de base, esos trabajos de oportunidades de garantizar precisamente esa salvaguarda de esa riqueza natural. Y creo que también va a ser una herramienta muy importante, sobre todo con la ampliación de latifund, dado precisamente por la especulación, como lo habíamos hablado, la especulación sobre los recursos naturales y la ampliación de intereses, por ejemplo, en el caso que nosotros estudiamos de la empresa de Palma, ¿sí? De Palma Africana, que ha tenido bastantes conflictos con comunidades afroindígenas, sobre todo pues, con ese conflicto directo sobre la propiedad de las tierras. Entonces creo que es más de oportunidades, ¿no? Y creo que ahí está como la invitación precisamente a que las comunidades empecemos a generar pues una concientización frente al manejo del decreto y obviamente para ampliar la gestión y los procesos de gobernanza, ¿no? Porque pues la gobernanza parte es de, vuelvo y reitero, de ampliar pues ese rango de gobierno desde las bases y obviamente anclada hacia la atención de necesidades más urgentes de las.
Qué interesante, profesor Jaime, lo que usted nos comenta sobre los procesos de gobernanza. Ahora bien, ¿cómo podemos relacionar el actual decreto con el derecho propio de las comunidades y el concepto del buen vivir?
Bien, Dayan, sí, creo que estos conceptos han estado muy, muy, muy de la mano, ¿no? El avance que tuvo precisamente la constituyente ecuatoriana, el avance que tuvo precisamente el avance que tuvo la constituyente también en Bolivia, ¿no? Promovida pues, por estos gobiernos progresistas, ha dado un giro, y les estoy hablando antes del 2005, en ese periodo entre el 2000 al 2005, ha permitido darle un giro precisamente al entendimiento de la naturaleza, ¿no? A la naturaleza como una contención que va más allá del orgánico y obviamente creo que ya lo hemos venido abordando, que está muy ligada al entendimiento del origen y de la relación entre el hombre y la naturaleza, pero desde lo cosmogónico, ¿no? Entonces el decreto creo que es un gran salto, es un gran acercamiento. Sí, las tareas son amplias y creo que la educación va a ser precisamente un pilar fundamental en los procesos de apropiación de esa normativa, porque pues obviamente es encajar toda la cosmovisión, las cosmovisiones que están dadas por comunidades indígenas y afrocolombianas, en mirar precisamente que la naturaleza es un sujeto de gestión. Sí, si hay unos valores simbólicos alrededor de estos saberes ancestrales, alrededor de la naturaleza, de la etnomedicina, de los componentes mitológicos, ¿no? Si nosotros hacemos un rastreo hacia manera de paréntesis de comunidades que están ligadas precisamente en estos territorios, todos tienen un origen mitológico natural, ¿no? A resaltar, por ejemplo, en el departamento de Nariño, las comunidades Eperara hacia Piadara, las comunidades Aguá, tienen como eje articulador de su mitología el árbol, ¿no? El árbol como un elemento de vida. Entonces, miren damos ese gran avance de entender a la naturaleza más allá del orgánico y también entender cómo es un constructo cosmogónico y simbólico, ¿no? Pero obviamente, pues, ese elemento fundamental necesita una gestión que es el fortalecimiento de los gobiernos propios, ¿no? Entonces, creería yo que aquí los licenciados en educación deben dar, pues, ese gran salto, alimentar precisamente la construcción, más que la construcción es la actualización de los planes de vida. Deben también propender precisamente por la transversalización de contenidos ligados precisamente a nutrir los procesos de salvaguarda, de contención simbólica, de todo, pues, la sabiduría que se entreteje alrededor del patrimonio natural. Entonces, creo que es una gran misión y hay un anclaje directo, y creo que es de celebrar precisamente cómo ese decreto da ese gran avance precisamente en entender a la naturaleza como un todo, ¿no? Al hombre y la naturaleza, no separados, no bajo una relación vertical, sino más bien en una relación horizontal. Y creo que eso es lo que hace parte también, ¿no?, de este gran suma causa y de toda esta gran revolución, y de esa revolución en la visión que se tiene en la gestión y en el manejo de la naturaleza.
Importantes análisis, profesor Jaime, que nos ofrece este decreto, que permite reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho, lo que permite entender al complejo natural como un todo que vincula la gestión de las comunidades, su salvaguarda y su protección. Los invitamos a nuestro Radio Escuchas a una pausa radial.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabriendo con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabriendo con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Cosa Nostra.
I am not in danger, I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! Down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Muchas gracias por sintonizarnos en Cultura en Voz. Después de esta pausa radial, es importante continuar charlando con el profesor Jaime, todo lo relacionado a la importancia de este decreto. Y ahora bien, profesor Jaime, ¿cuáles son los principales retos frente a la implementación de este decreto? ¿Cuáles son los desafíos desde lo educativo y, por supuesto, la labor de cada uno de los etnoeducadores?
Creería que el primer reto es precisamente seguir trabajando en la actualización de los planes de vida, ¿sí? Como elementos rectores de gobierno y de gobernanza en territorios colectivos, tanto afros como indígenas, ¿no? Un segundo reto que resaltaría es precisamente la importancia de estar trabajando directamente en la actualización de los contenidos que se imparten por parte de las licenciaturas en educación a nivel nacional, ¿no? Es necesario poner en escena, de alguna manera, en el debate académico este tipo de normativas, porque permite precisamente acercar un poco más a los estudiantes y atenderlas directamente desde las herramientas pedagógicas, ¿no? Y aquí siempre, ¿no? Y hemos actuado directamente en consonancia a una frase que tiene el poeta mexicano Octavio Paz, pues no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Y creo que la labor precisamente de la educación es tratar de generar esa concientización frente a la gestión y la salvaguarda del patrimonio natural, ¿no? Ese sería como el segundo reto. El tercer reto es precisamente ya el ejercicio pleno de los licenciados en etnoeducación en la inmersión directa precisamente en la gestión que se está haciendo en los territorios. Sí, el decreto ya se convierte en una herramienta más para la gestión del gobierno propio, ¿sí? Y sobre todo alimentando un poco más al tema de la ley de la consulta previa, ¿no? Entonces creo que se van dando más herramientas que permiten precisamente que las comunidades estén trabajando directamente para frenar la especulación de los recursos naturales. Es que ha sido, Dayani y Radio Escuchas, ha sido una cuestión muy, muy fuerte. Nosotros como grupo de investigación hemos centrado pues, nuestro análisis en el departamento de Nariño, en la zona limítrofe entre Ecuador y Colombia, en la zona de integración fronteriza Colombia-Ecuatoriana, en la CIFEC. Y es ver cómo históricamente parte precisamente de una especulación alrededor del oro, continúa con la madera, vuelve otra vez una bonanza de oro, posteriormente con el cultivo de la tagua, con el cultivo del caucho en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Pasamos precisamente a la palma africana, la explotación del petróleo, el trazado de este canal interamazónico, precisamente del oleoducto Cunahorito con Tumaco, que también es otro foco de análisis de conflictos socioambientales, el tema de la palma africana que yo le había mencionado y el tema de la coca. Entonces, miren cómo estas comunidades tienen un reto supremamente amplio, los conflictos están en constante asedio precisamente a los recursos naturales y creo que esto se va a ir configurando precisamente en una herramienta más que permitirá que los pueblos originarios permitan esa defensa, ¿no? Esa salvaguarda de ese patrimonio natural y obviamente de todo el constructo simbólico que gira alrededor de él.
Qué interesante lo que usted nos comenta, profesor Jaime, en el sentido de empoderar a las comunidades en la defensa de sus territorios y cómo esto se puede impartir dentro de los diferentes currículos educativos que contribuyan a una protección del medio ambiente. Queridos radioescuchas, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde a través de Radio UNAD Virtual. Hasta una próxima emisión.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación. Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.